pareciera que ya todo el mundo lo logró y como que todo el mundo alcanzó esa meta y uno pareciera estar quedado, como si a partir de ahí ya no hay problemas porque te amas plenamente, entonces, ¿qué te podría salir mal? Entonces nos invitan a hacer mapas de visualización, a repetir mantras y afirmaciones frente al espejo. Sería completamente hipócrita de mi parte hacerlo. Yo considero que no hay nada más alejado de la realidad porque yo misma reconozco que me lavé la cabeza. Un amor más incondicional, más real. Hola, hola gente, bienvenidos al primer episodio de Incomodarte, mi debut oficial. Soy Vanessa Franco. Los invito para que se tomen una taza de café, su comida favorita, una cerveza y se acomoden un ratico para que hablemos sobre este tema. Oigan, yo sé que estamos un poco cansados de escuchar sobre el amor propio en todo lado y esta sobreinformación que existe. Y además, como pareciera que ya todo el mundo lo logró y como que todo el mundo alcanzó esa meta y uno pareciera estar quedado. En este capítulo no voy a andar mucho sobre el concepto como tal. Creo que ya todos sabemos de qué se trata y lo importante que es. Por supuesto que es un cimiento fundamental para construir no una vida perfecta, o sea, no se trata de una vida ideal y una vida de Pinterest, pero sí una vida que nos permita tener como paz, tranquilidad y que nos permita sentirnos plenos con nosotros mismos y con lo que hacemos. En este capítulo voy a hablar más que todo desde ciertos reparos que tengo con la idea que nos venden en redes sociales del amor propio y de cómo conseguirlo y lograrlo en nuestras vidas. El amor propio está demasiado romantizado para mi parecer, o sea, considero que lo venden como un paraíso ideal al que pertenece un grupo, a quienes todo les parece salir bien, la vida les empieza a fluir tal cual como quieren, pídete que se te dará. Como si a partir de ahí ya no hay problemas porque te amas plenamente, entonces, ¿qué te podría salir mal? Tienes amigos ideales, pareja ideal, trabajo ideal, una rutina ideal y todo te sale maravilloso. Como si se tratara también de un camino fácil y sencillo de lograr, que huele a lavanda, solo hay luz, felicidad y todo solo son subidas y subidas y subidas y subidas y es un éxtasis constante. Y como si se tratara también de una meta, ¿no? O sea, como si fuera alcanzar un propósito con fecha determinada que ya puedes chequear de tu lista de pendientes y entonces a partir del día en el que te amas plenamente, ya no hay reversa, ya todo te debe salir súper bien. Ya te debes sentir plenamente conectado contigo, no importa lo que suceda, nada ni nadie te va a desconectar de ti mismo y de tu vida. Y tampoco puedo con la manera o las estrategias que nos patrocinan o nos venden en redes sociales de manera directa o indirecta para lograr ese estado ideal de amor propio. Entonces nos invitan a hacer mapas de visualización, a repetir mantras y afirmaciones frente al espejo, a salir y tener citas con nosotros mismos, hacer planes solos, hacernos vaporizaciones con eucalipto y verás cómo al cabo de unas semanas o unos meses vives en una plenitud y en una abundancia envidiable. No puedo con eso. O sea, miren, yo no voy a satanizar estas prácticas. Sería completamente hipócrita de mi parte hacerlo porque yo las aplico a mi vida diariamente. O sea, yo tengo, en este momento estoy mirando mi mapa de visualización que tengo a 1 metro de distancia. Las personas que me conocen saben que yo trato de sacar muchos espacios conmigo misma, tener citas sola, por muy cliché que eso suene. Y entonces decirles que no pierdan el tiempo haciendo todo esto sería completamente falso de mi parte, porque no está mal, o sea, no está mal. Y es bonito que aprendamos cómo a pasar ese tiempo de calidad con nosotros mismos, aplicando estas cosas a nuestras rutinas, que son prácticas de verdad eficientes a la hora de conectar con nosotros desde un lugar muy lindo, ¿sí? O sea, como muy amable. Sin embargo, yo considero que no hay nada más alejado de la realidad a la hora de construir una relación real e íntegra con nosotros mismos. Entonces yo me puse como a analizar sobre qué de verdad me permite a mí conectar y qué me permite como amarme desde un lugar más auténtico. Y de eso es de lo que voy a hablar en este podcast. Les voy a traer como seis maneras o seis estrategias que me han permitido a mí misma a conectar y a crear una relación de amor conmigo misma real. Sin mentiras, sin que sea de Pinterest, sin que sea de TikTok, o sea, una relación que de verdad es auténtica. Son formas que no son fáciles de implementar, que no son cómodas, que de hecho cuestan si uno no está muy acostumbrado y que por supuesto nada tiene que ver con hacer mapas de visualización o mascarillas en las noches, nada que ver. Y yo me puse a reflexionar sobre estas ideas porque yo misma reconozco que me lavé la cabeza con un ideal de amor propio que viene de repetir afirmaciones frente al espejo, de hacer mapitas de visualización, de salir a comer sola y decir, bueno, yo ya estoy haciendo todo lo que debería hacer para amarme plenamente porque disfruto el tiempo conmigo, me propongo metas, me digo cosas bonitas frente al espejo que algún día me voy a creer, pero llegó un punto en el que, a pesar de estar haciendo todo esto y bueno, más cosas, no solamente eso, yo igual me sentía como muy desconectada de mí. Yo sentía que algo me faltaba o que algo estaba haciendo mal. Y yo decía, pero ¿qué sucede? O sea, se supone que ya estoy haciendo lo que me debería permitir sentirme conectada y casi que feliz todos los días de mi vida. Y eso no era así. Y lo comenté con mi psicóloga y ella me hizo caer en cuenta que sí, está bien realizar todas estas prácticas, es sano, es conectar contigo desde un lugar muy, muy bonito, pero estamos dejando, o bueno, estaba dejando de lado esos hábitos que me permiten conectar con toda mi humanidad y con lo que soy en mi conjunto. Lo bueno, lo malo, lo cómodo, lo incómodo, y reflexioné sobre eso y llegué a la conclusión de estrategias que me sirven y me permiten acercarme a mí y crear un amor más incondicional, más real, más sostenible y que realmente me permite sentirme conectada. Una de ellas es cumplirme la palabra que me doy. Oigan, convirtamos de nuestra palabra ley, de verdad, promesa que nos hagamos, promesa que nos cumplimos. Cuando nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas que nos prometemos, eso aumenta muchísimo nuestra confianza en nosotros mismos, nos da seguridad en que puedo contar con que si me digo algo, lo hago. Que termina ese día y la satisfacción de haber hecho las cosas que te propusiste se siente delicioso. E imagínense eso en un cúmulo de semanas, de meses y de años, es no solamente cumplir metas y crear cosas que tenías como en tu cabeza, sino también la fuerza que creas contigo misma, esa autoestima que uno crea para uno mismo de saber que las cosas que te propones las logras. Por eso es importante que a la hora de proponernos metas no seamos demasiado exagerados ni nos propongamos cosas que impliquen de nuestra parte un esfuerzo mayor al que estamos acostumbrados o dispuestos a emplear. Entonces, si nunca has meditado y quieres empezar a hacerlo y te dices, listo, voy a empezar a meditar media hora todos los días, seguramente no lo vas a hacer y ya de entrada tu mente te vas a autosabotear diciéndote, oiga, nunca ha meditado, no va a meditar media hora todos los días, olvídese. Entonces, en vez de eso, proponte meditar 5 minutos al día, que es mucho más asequible y mucho más probable que lo cumplas. Entonces, pongámonos metas que nos impliquen un esfuerzo de nuestra parte, pero que no sea exagerado y que nosotros de entrada no estemos como con una predisposición de, ah, es claro que no lo voy a hacer, ¿para qué pierdo el tiempo intentándolo? Pero sí aprendamos a sacrificar como ese placer instantáneo y la comodidad de un minutico, de un ratico, para hacer esas cosas que no son tan cómodas, que no nos gustan, pero que sabemos que nos traen bienestar a largo plazo. Y cumplirnos con esa palabra genera un nivel de satisfacción muy, muy grande cada día y que con el paso del tiempo se convierte en metas que cumplimos y materializamos. Lo segundo es respetar y hacer respetar nuestros límites. Para eso, obviamente, es súper importante que primero definamos nuestros no negociables. Primero hay que sentarnos y definir cuáles son esas cosas que nosotros no admitimos porque no nos traen bienestar y no nos hacen sentir bien. Entonces, no siento que sea una tarea de sentarnos en una tarde y sacar una lista, puede ser, pero también se trata de estar muy presentes en nuestro día a día y que en diferentes situaciones, cuando afrontemos cosas que no nos molestan, decir, ok, listo, esto yo no lo vuelvo a admitir, y empieza a ser como un límite que empiezas a imponer en ocasiones futuras. Pero es importante definir esas cosas que no vamos a tolerar porque no nos hacen sentir bien. Y empecemos por respetarlo nosotros mismos. O sea, la primera persona que tiene que respetar los límites que se impone eres tú mismo. Tú empiezas a respetarlos y empiezas a hacerlos valer contigo. Entonces, digamos, yo me limito mucho cuando me veo hablándome mal o cuando me siento que estoy con pensamientos muy negativos, ahí automáticamente es como no, alto, no más, no me voy a repetir más estas cosas negativas que no me aportan, y es una limitación que tengo conmigo misma. Entonces, primero respeta tú los límites contigo y luego hazlos válidos e imponlos con otras personas. Eso te va a permitir no solo crear relaciones mucho más reales y genuinas, sino también va a forjar carácter en ti, carácter, seguridad, autoestima, y que la gente, por supuesto, perciba a una persona que sabe lo que quiere y que se hace respetar cuando hay una situación que no le genera mucha comodidad o mucho bienestar. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, un límite súper común sería que no recibo trabajo después de terminar mi horario. Entonces, cualquier llamado, cualquier trabajito rapidito que salga de nuestro horario, automáticamente uno pone ese límite y dice, no, lo siento, o sea, yo ya terminé mis funciones hoy, ya mañana lo que surja lo atiendo, pero por hoy acabamos. Entonces, con mucho respeto, con mucha asertividad, aprendamos a imponer nuestros límites ante otras personas. Otra cosa, la tercera, es perdonar y aceptar nuestro pasado. Oigan, ya, aprendamos a aceptar las cosas que vivimos, que pasamos, las decisiones que tomamos y no nos salieron como esperábamos. Primero aceptémoslo. O sea, el pasado ya sucedió como tenía que suceder. Responsabilicémonos. O sea, nosotros tomamos esas decisiones. Punto. Y dejemos de estarnos anclados ahí, porque eso genera no solamente un estancamiento y pues que no te permite avanzar, vivir tu presente ni construir para tu futuro, sino que además te sume en una energía de víctima, de todo el tiempo estarte quejando y estarte lamentando por las decisiones que tomaste, por las acciones que ejecutaste en algún momento, y es que como si ves, es que si yo no hubiera hecho esto, yo estaría en otro lugar, o estaría en esta relación, o no me estaría aguantando esto. No, hay que salirse de eso y asumir las cosas. O sea, asumamos que tomamos decisiones que no salen como queramos, pero que pues primero no es el fin del mundo y que la vida sigue. Cuando yo me siento demasiado estancada en el pasado y yo digo como estoy como muy distraída por allá atrás, hago dos cosas que me ayudan mucho. Primero, reconozco que las decisiones que yo tomo en un momento dado lo hago con la información que tenía en ese momento. Yo no podía adivinar el futuro, yo no podía saber lo que iba a pasar más adelante. Entonces, entiende que las acciones o las decisiones que tomas en un momento no lo haces sabiendo lo que va a pasar, tú lo haces con la información que tienes en ese momento. Que más adelante se presente otra cosa que cambia por completo el rumbo es diferente y es algo que tú no podías prever. Entonces, aprendamos a ser conscientes de eso. Y segundo, que uno nunca toma decisiones pensando en que le va a generar un daño más adelante. O sea, cualquier persona que se quiera lo mínimo, nunca va a tomar una decisión diciendo, oiga, sí, si yo renuncio a este trabajo, yo sé que en un año me voy a estar lamentando y esto me va a afectar y me va a dañar y sí, vámonos por ahí. No, nadie toma decisiones pensando en que más adelante se va a arrepentir de eso. Entonces, aprendamos a ser más compasivos con nuestro pasado, con las decisiones que tomamos, y que si hay que mirar para atrás, que sea únicamente para aprender, para lecciones que nos sirvan y construir hacia adelante una mejor versión de nosotros, pero no para quedarnos ahí anclados ni mucho menos lamentándonos. Una cuarta estrategia que me ayuda mucho es, oigan, cuidemos nuestro cuerpo. De verdad, esto es cliché, pero es real. Nuestro cuerpo es lo único material que nos va a acompañar toda nuestra vida. O sea, a donde vayamos, donde estemos, con quien estemos, es lo único que vamos a tener con nosotros. Asegurémonos que estemos en un cuerpo que nos hace sentir bien. O sea, no se trata de un cuerpo perfecto. No se trata de un cuerpo que sea el más lindo del gimnasio. No, es un cuerpo en el que te sientes cómodo, en el que todos los días te levantas y tú dices, me gusta mi cuerpo, me siento enérgico, me siento fuerte, me siento saludable. Cuidemos nuestro cuerpo no solo con el ejercicio. Practiquemos una actividad física con cierta frecuencia, no para alcanzar un estándar perfecto de cuerpo. Dejémonos de vainas, todos nos gusta ver cambios estéticos que son lindos en nuestro cuerpo y nadie va a decir que no, eso está bien y rico disfrutarnos y que nos guste lo que vemos. Pero el ejercicio físico también ayuda mucho, además de traernos salud a nivel física, también emocional y mental, aumenta mucho la autoestima. Practicar una actividad con cierta frecuencia y darnos cuenta cómo vamos superando eslabones en esa actividad. Entonces, que digamos, no sé, si vas al gimnasio, ver cómo con el paso del tiempo alzas más pesas, o que si practicas natación, en un mismo tiempo recorres más distancia. Entonces, ese subir escaleras en una actividad se siente delicioso, nos genera autoestima, confianza, seguridad en nosotros. Entonces, además del evidente bienestar físico y la salud para nuestro cuerpo y nuestro organismo, esa parte emocional es maravillosa. Cuidemos también nuestro cuerpo con la alimentación. No se trata de hacer dietas pendejas, o sea, no nos metamos en dietas locas porque 10 años después están sacando un podcast para terapiarse. O sea, no, evitemos eso. Démosle prioridad a una alimentación saludable. Comamos lo que nos gusta, las cosas que disfrutamos, que sean ricas para nuestro paladar, y prioricemos alimentos de origen natural, que no sean tan procesados, una alimentación que nos nutra, que nos dé energía, que nos dé vitalidad y que nos haga sentir bien. Eso es lo importante. Pero cuidemos nuestro cuerpo, en serio, así como cuidamos nuestra casa, que nos gusta verla linda, nuestro carro, nuestro cuerpo de verdad es súper importante a la hora de construir una relación cercana con nosotros. Una quinta forma que me ayuda mucho a acercarme a mí es conocerme y aceptar mis defectos. Oigan, todos los tenemos. Somos seres humanos y de eso se trata. Todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros. Todos tenemos cosas que quisiéramos cambiar y es normal. Pero hacen parte de la humanidad, o sea, hacen parte del ser persona y está bien. No tenemos que amarlos, no tenemos tampoco que estar enamorados de nuestras imperfecciones y decir, ay, sí, yo cómo amo mis estrías. No, tampoco se trata de eso, pero simplemente asumirlos, que están ahí, que hacen parte de tu vida, de ti, que no te hacen más ni te hacen menos persona y que está bien vivir con ellos y aprender a reconocerlos como parte de ti. Si es algo que te molesta mucho, que tú dices, no, en serio, esto me limita, no me gusta, todos los días sufro pensando en esto, pregúntate si lo puedes cambiar o no, si lo puedes modificar. Si es algo que se puede cambiar, entonces acción y empezar a realizar cosas para modificar y cambiar eso. Pero si es algo que no puedes cambiar, que definitivamente ya literal asúmelo, nada que hacer. O sea, aprende a vivir con eso, aprende a reconocer que hace parte de ti, que no lo puedes cambiar, y más bien trata de voltear la moneda y mirar si le puedes sacar algún tipo de provecho a ese defecto. Yo, por ejemplo, tengo una cicatriz en el cuello de una cirugía que me hice y ya, o sea, yo ya hice lo humanamente posible para quitármela, para que se desvaneciera, para que casi no se notara. Pero ya llegué a un punto en el que listo, esa cosa ya cicatrizó lo más que pudo y hace parte de mi cuerpo, no la puedo cambiar, no la puedo quitar, no me voy a lamentar toda la vida por esa cicatriz, pues que haga parte de mí y me diferencie, o sea, empezar a aceptar esas cosas que no nos gustan y por qué no ver de pronto el provecho que pueden generar para nuestra vida. Enfoquémonos en las cosas que nos gustan, en nuestras virtudes, en nuestras luces, pero no dejemos de lado y tengamos siempre presente y reconozcamos esas cosas que no son tan chéveres, que no nos gustan, pero que nos caracterizan como seres humanos y está bien que estén ahí. Y por último, algo que me ayuda mucho a conectar conmigo es dejar de complacer a los demás. Oigan, de verdad, quitémonos esta costumbre tan harta y maluca de todo el tiempo estar haciendo cosas y tomando decisiones para tener contentos a la gente. Dejemos de renunciar a lo que nosotros queremos, a nuestro bienestar, a nuestros sueños, por tener contento al tío, al papá, al amigo, nada. Aprendamos a decirle no a las personas para decirnos sí a nosotros mismos. De verdad, esto es muy cliché, pero es muy real. Cuando nosotros constantemente renunciamos a lo que queremos por satisfacer a otros y tener contentos a otros, lo único que ocasionamos es minimizarnos con nosotros mismos, disminuir nuestra autoestima, nuestra confianza y sumirnos en una vida que no nos satisface y no nos genera plenitud. Aprendamos a imponer nuestra palabra, a respetar lo que nosotros queremos, a darle lugar primero a nuestros deseos y a nuestro bienestar. Prioricémonos por encima de las demás personas y de lo que quieren los otros o esperan los otros de nosotros, porque en últimas cada quien vive su vida y a la gente ni le importa lo que nosotros hacemos. Entonces, no renunciemos a lo que queremos, no complazcamos a los otros. Si no le estás haciendo daño a nadie intencionalmente, siempre hay que ponernos de primera y priorizar lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, no andemos aceptando un trabajo solo porque, ay, es que me lo recomendó mi tío y mi papá espera que yo lo tome, o entrar en una carrera universitaria porque es el legado de la familia, entonces hay que seguir con el legado de la familia. Nada, nada. Seguir nuestro instinto y escucharnos a nosotros, eso nos acerca muchísimo, y cuando no lo hacemos, de verdad nos desconectamos y perdemos ese amor que nos tenemos por nosotros mismos. Entonces, bueno, eso más o menos son como 6 formas, seguramente habrán más, no es una lista finita, que me permiten mucho conectar conmigo, lo que les digo, es de una manera más real y auténtica, o sea, sin tanto pajarito, y que al final del día no es real y tampoco es sostenible en el tiempo una vida así. Cumplir con mi palabra, respetar mis límites, perdonar y aceptar mi pasado, haciendo ejercicio y alimentándome bien, aceptando mis defectos y no complaciendo a los otros. De verdad, pónganlo en práctica. Si ya lo hacen, maravilloso, y si no, pues hagamos el esfuerzo y verán cómo conecta uno desde un lugar mucho más real, genuino y más auténtico. Oigan, insisto, no dejemos de implementar en nuestras rutinas esas prácticas que son chéveres y que nos conectan con nosotros de una manera linda y bonita, como los mapas de visualización, los mantras, tener citas con nosotros mismos. Pero miren, de nada nos sirve, por ejemplo, repetir mantras que no nos creemos. O sea, decirnos frente al espejo como, sí, soy millonaria, soy exitosa. Y cuando sales a comprar una hamburguesa es tipo pensamientos de, ay, maldita pobreza, no tengo plata, ya no me queda nada. O que sales a cenar contigo y tienes un espacio y la pasas súper rico. Y llegas a tu casa y te habías propuesto leer media hora y lo que haces es ver Netflix o llenarte de redes sociales, de negatividad. Entonces, no es dejar de hacer todas esas cosas, sigámoslas haciendo, haz tu mapa de visualización, repite tus afirmaciones, ten citas contigo mismo, pero asegúrate también de estar conectando contigo desde un lugar mucho más humano, mucho más real, e implementando estas estrategias que les comenté en este episodio, que no tienen que ser perfectas, no lo tienen que hacer a la perfección ni de la noche a la mañana, pero que sí con cierta frecuencia y cierta práctica nos van a ayudar a conectar con nosotros y acercarnos a nosotros desde nuestra humanidad, ¿sí? Y desde toda la integridad que como seres humanos tenemos, tanto lo bonito, tanto las luces y lo agradable, como lo no tan chévere y lo incómodo y lo que es un poco molesto a veces. Entonces, bueno, nada, esa es la invitación. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que se lo hayan disfrutado. Si les gustó, los invito a que lo compartan, me dejen alguna reseña que me ayudaría un montón, y los espero por mis redes sociales para que comentemos sobre este episodio. Los invito a que se suscriban al canal y bueno, nada, nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo de Incomodarte. Bye.